Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos haciendo este programa en Sevilla. Estamos concretamente ahora en la calle, en la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, donde está pasando pues uno de los símbolos de la ciudad, una calesa, un coche de caballos que está recorriendo pues esta zona tan turística de la capital hispalense, de la ciudad de Sevilla, donde a esta hora pues hace buena temperatura, han bajado mucho los termómetros en respecto a la semana pasada. Estamos a la sombrita y estamos en torno a los 25-26 grados, que es una gozada estar ahora mismo aquí, en esta ciudad, en la calle de Sevilla, en el día después de unas elecciones históricas para el Partido Popular, que ha conseguido unos resultados que ni el mismo Juanma Moreno esperaba, como ha contado esta mañana en Herrera en COPE. Mayoría absoluta para los populares, que ganan en todas las provincias andaluzas, hasta en los bastiones socialistas donde nunca antes habían conseguido imponerse. Pues enseguida vamos a escuchar las palabras de Moreno Bonilla, que decía también que apenas había dormido, no me extraña, y vamos a analizar también el resultado de las elecciones que hoy miran con lupa todos los partidos políticos por las repercusiones nacionales que sin duda van a tener. Pero hoy además seguimos pendientes también del fuego, de los incendios que siguen activos en nuestro país. Los que más preocupan a esta hora son los de Navarra. Allí hay dos focos muy preocupantes y activos, tanto en la Sierra del Perdón como en la zona de Gallipienzo. Ya son 1,000 las personas, los vecinos evacuados, 13 municipios desalojados y 8 carreteras de la red secundaria cortadas al tráfico. Además, preocupa también el viento que sopla, el viento cambiante que nos contaba antes nuestra compañera de COPE Navarra y que está complicando muchísimo la extinción de las llamas. En Cataluña también varios focos ocupan a esta hora a los bomberos de la Generalitat, aunque con un fuego protagonista que no cambia. Me refiero al de Artesa de Segre, en Lleida, que ya ha calcinado cerca de 3.000 hectáreas. La buena noticia es que los vecinos de varias localidades desalojadas, como por ejemplo la de Clúa, pues ya han comenzado poco a poco a volver a sus casas. Y en Zamora, también los casi 2.000 vecinos desalojados este fin de semana, de casi una veintena de municipios, pues han podido regresar a sus domicilios entre la tarde de ayer y esta mañana. Hoy pues hemos podido ver rostros y escuchar voces ya por fin de tranquilidad, la de todos esos vecinos que han pasado las últimas horas con muchísima incertidumbre, viendo cómo las llamas se aproximaban a sus pueblos, incluso a sus casas. Ya han podido volver a ellas, están, como decimos, más tranquilos. Y también pues hemos visto y hemos escuchado a los equipos de extinción, que son conscientes de que el desastre podría haber sido incluso mayor. Y eso que estamos hablando de que probablemente estamos ante el peor incendio de la historia de España. El peor, desde luego, desde que hay registros. 30.800 hectáreas calcinadas, ¿eh? Una catástrofe medioambiental. Lo cierto es que las temperaturas altísimas que vivimos en los últimos días por la ola de calor, la escasa humedad también y el fuerte viento, pues actuaron como una tormenta perfecta para que todo lo que se había avanzado en su extinción el miércoles y el jueves se fuese a pique el viernes y también el sábado. Ahora las temperaturas, como destacábamos antes, han bajado por todo nuestro país, han bajado en algunos puntos 10 grados, incluso hay zonas en las que un poquito más. Justo, por cierto, cuando arranca el verano, mañana a las 11 entra la nueva estación, con este bajón de las temperaturas en todo el país, entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal. Buena noticia para los incendios, que no nos eximirá de que de fondo en el ambiente regrese el mismo chao chao de siempre. Ola de calor antes del verano y frío cuando llega este. Definitivamente, el tiempo está loco. Pues hay más noticias destacadas, además de esta, que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, porque entramos en una semana clave para que la Unión Europea dé luz verde a Ucrania como candidato a ingresar en el club comunitario. Hoy los ministros de Exteriores de los 27 analizan en Luxemburgo la evolución de la guerra en Ucrania, donde las tropas rusas siguen intentando hacerse con la ciudad de Severodonetsk. El partido del presidente Zelensky asegura que espera que España le envíe más armas. Y el Ministerio Interior despliega desde esta semana a 500 agentes de la policía extra en los 12 aeropuertos de nuestro país con más tránsito durante este verano. Son los de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, priorizando el de Barajas con 190 agentes y el del Prat con 89. Un despliegue que, según Interior, ya estaba previsto. Insisten en que nada tiene que ver con las denuncias de los más de 15.000 pasajeros que han perdido su vuelo desde el 1 de marzo. Y de la crónica del tribunal les contamos que el diputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha acudido esta mañana al Supremo por un posible delito de prevaricación en su etapa como alcalde de Trujillo, en Cáceres. Casero ha acudido de forma voluntaria antes de que el Supremo pida un suplicatorio al Congreso, condición necesaria por ser diputado. Casero, recordamos, Pilar, adquirió notoriedad porque un error suyo en la votación permitió que saliera adelante la reforma laboral del gobierno de Sánchez. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, novedades en el Real Madrid con nombre propio, ¿no?
Sí, con la presentación de Toni Rüdiger, que acaba de hacer ese acto de presentación como nuevo jugador del Real Madrid en la ciudad de Valdebebas. Dice el defensa alemán procedente del Chelsea, que firma por 4 temporadas, que le llamó el Barcelona, pero que él solo pensaba en el Real Madrid y que viene a darlo todo y a ofrecer competitividad en esa defensa del equipo blanco. Un Madrid que hoy está de fiesta en su sección de baloncesto. Ayer ganaba el título de Liga número 36 y esta tarde lo ofrece a la comunidad y al ayuntamiento. Lo mismo va a hacer el Girona, tanto de fútbol como de baloncesto, que ayer lograba el ascenso a primera división. Y en tenis, Ángel, Rafa Nadal llega hoy a Londres, donde el próximo lunes, si no pasa nada extraño, arranca el torneo de Wimbledon. Va a jugar esta semana torneo de exhibición, a ver si le aguanta ese pie, Ángel.
Pues seguimos en mediodía en Andalucía, concretamente en Sevilla, ahora mismo desde el set del Hotel Querencia, en pleno centro de la capital hispalense, pues analizando el resultado de las elecciones celebradas este domingo y que han otorgado la mayoría absoluta al Popular. Juanma Moreno, 58 escaños, 3 más de la mayoría absoluta, que está fijada en los 55, por lo que no tendrá que apoyarse en ninguna otra fuerza política para gobernar. Bueno, este es el principal titular que nos dejaron los comicios de ayer, pero hoy queremos conocer, pues, qué análisis hacen también de esta jornada electoral, de estos resultados electorales, los sevillanos, tanto los ciudadanos como, pues, muchísimas personas que tienen diferentes negocios aquí en la ciudad. Queremos saber también, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la principal preocupación para ellos? ¿Y cómo piensan que tiene que ser esta legislatura? A esta hora, a las 2:07 de la tarde, voy a saludar a Antonio Tábora. Antonio es el director de la Oficina de Viajes Triana. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, España recibió en 2021 un total de 31 millones de turistas extranjeros, casi el doble que en 2020, el año del estallido de la pandemia, pero lejos de los 83 de 2019. Tú que conoces bien, Antonio, el sector, ¿va a ser este 2022 el año de la recuperación definitiva?
Diría que podemos empezar a retomar lo perdido. De hecho, los segmentos de la industria turística no van paralelos. Hay algunos segmentos que están, pues, prácticamente a como se estaba antes de la pandemia, y hay otros segmentos, pues, que están en procesos o en vías de desarrollo para alcanzar el nivel.
Andalucía es una de las comunidades autónomas de nuestro país con más receptores de ese turismo extranjero. De hecho, solo en los 4 primeros meses de este 2022, pues ha recibido más de 2 millones. ¿Qué valora la persona, el turista que viene a nuestro país? ¿Solo sol y playa o algo más?
Antiguamente había un eslogan del Ministerio entonces de Información y Turismo que decía Spain, Sun and Sand, que significa España, sol y arena, y aquello pues traía mucho turismo. Hablamos de la época de Franco, de los turistas que iban a Benidorm, los que iban a Torremolinos, de aquellos años 60, años 70, que se llenaban esos hoteles y esos apartamentos entonces de nueva construcción, ¿no? Evidentemente el clima es parte importante de esta tarta turística que tenemos en España, y las playas por supuesto que también, pero España tiene mucho más que ofrecer. Actualmente existe una gran línea de congresos, de eventos internacionales, eventos deportivos, eventos políticos. Existe también cantidad de campos de golf que en los últimos 20 años se han triplicado con respecto a los que existían. existe también, bueno, pues una serie de ofertas turísticas de todo tipo, cinegético, cultural, de espectáculo, deportivos, etcétera, bueno, pues que hace de España uno de los países más completos, que además tenemos la suerte de que acompaña el tema climatológico, fundamentalmente lo que es muy importante a la hora de escoger destino.
Antonio, hoy estamos hablando pues con diferentes sevillanos, andaluces, también con otras personas que tienen negocios en la ciudad, pues de las preocupaciones que tienen ahora mismo pues las personas, los vecinos que vivís aquí. Y al principio de mediodía, al inicio del programa, hemos hablado con Antonia, que tiene una cervecería muy cerquita de aquí, de este Hotel Querencia, y nos decía que hoy los sevillanos no están hablando de las elecciones de ayer. De lo que siguen hablando un día y otro, y también hoy, en el día después de esos comicios, es de la subida de los precios, de la inflación que nos afecta a todos. Yo no sé si esto lo notáis también en las agencias de viajes. Es decir, tenemos puesto el foco en este verano como el verano de la recuperación en el sector del turismo, que es tan importante, que tiene tanto peso en nuestro país y después de 2 años de pandemia. Yo no sé si la inflación puede hacer que esas expectativas caigan un poco.
Por supuesto que influye, y muchísimo. Al ciudadano en general, lo que le importa es vivir bien. Y vivir bien significa, pues, tener, por ejemplo, limpieza en las ciudades. Vivir bien significa tener seguridad. Vivir bien significa tener una buena justicia. Significa, pues, que haya empleo para todos. Todo eso significa vivir bien. Y vivir bien también significa, pues, que los costos de los suministros sean los adecuados para las personas que tienen sueldos adecuados, no que sean menos adecuados los precios de los suministros que los salarios de las personas. Y todo eso significa vivir bien. Vivir bien significa tener sanidad, tener trabajo. Es un conglomerado de cosas, lo que podemos llamar la calidad de vida. La calidad de vida no es irse a los hoteles ni tal. Pero dentro del vivir bien también está el tiempo y el gasto para el ocio. El ocio puede ser en cine, puede ser en teatro, y fundamentalmente el ocio, de los ocios más bonitos que hay, es el arte de viajar. Y evidentemente, pues, todo lo que sea no vivir bien influye a lo que se refiere a nuestra industria. Y recalco que no todo va tan bien. Es decir, los hoteles en las playas puede que este año llenen, pueden que recuperen, pero el sector emisor de la agencia de viajes, como es el caso nuestro, pues se recupera lentamente, No todavía existe el público que existía antes de la pandemia dispuesto a gastar dinero en sus vacaciones a través de agencias de viajes, pues porque no pueden, porque pagan más luz, porque pagan más agua, porque pagan más gasolina, o realmente porque la crisis de la pandemia aún les afecta a los bolsillos de los viajeros.
Pues Antonio Tábora, director de la Oficina de Viajes Triana, gracias por estar con nosotros en mediodía. Que vaya bien.
Muchas
el
gracias.
Verano.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio. Y a esta hora, a las 2:12, vamos a situarnos en otro punto de esta provincia de Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas. Está a tan solo 30 kilómetros de donde estamos haciendo ahora mismo mediodía. En Dos Hermanas se encuentra mi compañero Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Te has desplazado precisamente allí porque esa localidad ha dejado de ser, por primera vez en democracia, feudo del Partido Socialista. El Partido Popular ha ganado por primera vez allí, en Dos Hermanas.
Sí, Pilar, estoy en un bar aquí cerca del ayuntamiento que se llama La Tertulia, y aquí está Alfonso. Alfonso, ¿qué ha pasado en Dos Hermanas?
Bueno, a ver, por lo que comenta la gente, las impresiones de esta mañana y eso, aquí en Dos Hermanas está claro de que hay muchos socialistas, que ha estado el alcalde 40 años, en fin, sigue el gobierno socialista, pero la gente está muy dolida con el tema del gobierno central, con el gobierno de Pedro Sánchez, y por lo que se habla es lo que se ha reflejado.
O sea, que la gente ha votado por los de Sánchez, ¿no, Alfonso?
Claro, yo creo que le ha pasado factura a Dos Hermanas, igual que en Sevilla capital, que también ha ganado el partido.
Está claro. Pues nada, aquí está Alfonso sirviendo alguna caña. Pilar, es el resultado llamativo. De cada 10 vecinos de Dos Hermanas que podía votar, han votado 4 por el Partido Popular. Como nos dice Alfonso, era algo que no había sucedido nunca, y parece que hay mucho voto de castigo a Sánchez. Hoy en la tarde de COPE vamos a estar aquí en Dos Hermanas, vamos a estar en la Macarena, vamos a estar en Triana, pisando como siempre calle, para entender qué es lo que ha pasado en Andalucía, Pilar.
Pues a partir de las 4 de la tarde, la gente con Fernando de Haro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Y hablábamos de esa subida de los precios. Pues mira, a 258 euros se paga este lunes de media el megavatio hora en España, en el mercado mayorista, ese al que están acogidos el 40% de los consumidores. Precios muy elevados que nos llevan a pensar de qué ha servido esa excepción ibérica y sobre todo si vamos a continuar con estos precios tan altos, al menos durante este verano. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues de momento ya hay una variable que está empujando esos precios, el aumento de la demanda francesa que se aprovecha de la bajada del precio por el tope del gas. Nuestra capacidad exportadora está al máximo. Pedro González, experto en regulación de ALEC, la patronal de las eléctricas.
Ya desde el inicio de su aplicación, todos los flujos de interconexión sean de carácter exportador hacia Francia. Y esto es lo que esperamos ver durante la aplicación de todo este mecanismo.
Así durante un año, a mayor demanda, mayor precio, que se va a rebajar si se tira más de las renovables y menos de las centrales de ciclo combinado y del precio del gas, que se ha encarecido un 30% en la última semana. O lo que es lo mismo, dependerá de la meteorología y de la geopolítica, algo que no podemos controlar. De momento el impacto del mecanismo está siendo mínimo. La luz se paga hoy a casi 260 euros y para mañana sube de nuevo 270 euros el megavatio. Hora de precio medio, 148 de precio mayorista y 122 de compensación a las centrales de ciclo combinado por ese tope del gas. Baja, por tanto, el precio mayorista poco a poco, Pilar, porque estamos dejando atrás esa ola de calor, pero nos está subiendo la compensación porque sube el precio del gas. Así que, por un lado o por otro, de momento el mecanismo no se nota.
Y en la actualidad de este lunes, pues tenemos que hablar también de un suceso que ha tenido lugar en Madrid. Dos mujeres y un hombre han aparecido muertos en un piso del centro de la capital. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de la investigación? ¿Qué ha pasado?
Pues alguien desde el edificio avisó a la policía eso de las 10 de la mañana. Se habrían producido disparos a la altura del 205 en la calle Serrano, una calle muy céntrica en la capital. La policía se ha encontrado con la escena esa que comentas, la escena del crimen, donde se sigue trabajando a estas horas. Dos mujeres muertas, un hombre. Según los datos conocidos por COPE, estaríamos ante un matrimonio de entre 45 y 50 años, españoles, y una mujer mayor. Se intenta averiguar la relación de esta mujer con la pareja. Datos en medio de la lógica preocupación, expectación, por lo que ha podido ocurrir, que ha llevado a barajar otras hipótesis por parte de los investigadores a primeras horas. Por lo tanto, habrá que esperar para conocer finalmente esa relación exacta entre los tres y el móvil del suceso con tres víctimas mortales. Se investiga si el hombre es quien habría matado a las otras dos víctimas y luego se habría quitado la vida. Desde luego, lo que no parece, dicen nuestras fuentes, es que haya existido una agresión exterior por parte de una cuarta persona que haya acabado con las vidas y luego habría huido. Esto no se contempla en este instante y, por lo tanto, estaríamos intentando encajar esas piezas. Los tres fallecidos, los tres en el mismo lugar y, desde luego, un matrimonio y una mujer mayor.
Pues esto es lo que se sabe por el momento de este suceso de la investigación. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Teníamos una mañana de lunes tranquila, con buen tiempo, ya sin ola de calor, hasta que ha surgido ese suceso que te llevábamos contando desde minutos después del mediodía aquí en COPE. Han aparecido tres muertos por arma de fuego, un hombre y dos mujeres, dentro de una vivienda de la calle Serrano. Según acabas de escuchar y acaba de contar Juan Baño de fuentes policiales, se trata de un matrimonio de entre 45 y 50 años españoles y una mujer mayor. Se intenta averiguar hasta ahora la relación de esta mujer con el matrimonio. No hay segura ninguna hipótesis, es muy pronto, ha sucedido a eso de las 10 de la mañana, pero todo indica que el hombre ha matado a las dos mujeres y luego se ha suicidado. El grupo quinto de homicidios, el encargado del caso, descarta que haya sido una agresión del exterior, descarta que haya una cuarta persona involucrada en este suceso. Las autopsias de los cuerpos, que ya están camino del Instituto Anatómico Forense de Valdebebas, desvelarán más detalles de este suceso. Esto es lo que se sabe ahora mismo de lo que ha pasado en la calle Serrano, en concreto en el número 205, precisamente donde nos vamos a esta hora, ese punto de la capital. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo a las puertas de ese lugar, de ese 205 de la calle Serrano? ¿Qué foto puedes hacer ahora mismo del lugar del suceso?
Pues aquí en estos momentos continúa trabajando la Policía Nacional y el Grupo Quinto de Homicidios, como dices, en este número 205 de la calle Serrano, al norte de la capital, muy cerca de la avenida Concha Espina. Hay mucha gente entrando y saliendo permanentemente, vecinos que acaban de salir de trabajar y llegan ahora tras ser alertados por este suceso que ocurría poco después de las 10 de la mañana y en el que, como decías, han muerto tres personas, un hombre de entre 50 y 60 años y dos mujeres, una de entre 30 y 40 y la otra de entre 60 y 70 años de edad. Fueron los vecinos quienes, alertados por los ruidos, avisaron a emergencias 112. Al llegar y derribar la puerta, se han encontrado con esas tres personas, todas ellas muertas por impactos de bala. A esta hora, como digo, la policía continúa trabajando en el edificio, está acordonado todo su acceso y tratan de recopilar el mayor número de pruebas posibles, así como también las cámaras de seguridad, para saber realmente cuál ha sido el móvil del suceso. Hay mucha expectación, como digo, son las 2:20 de la tarde, la gente sale de trabajar en los bares de la zona y hay vecinos aquí que conocían a las víctimas. Es el caso de Victoria, que trabaja en una papelería justo debajo, en el bajo de este mismo edificio. Ella conocía, como digo, a la víctima, pero no ha escuchado esos disparos que ocurrían sobre las 10 de la mañana.
Pero no hemos sido conscientes de nada, y es más, yo acabo de ser consciente ahora de que lo hemos leído por noticia. O sea, no sabíamos realmente qué es lo que había pasado.
¿Y más conocías al...?
Sí, al final, pues, es del bloque de al lado y es un cliente que le conocíamos de hace años.
La clave ahora, Álvaro, es determinar el porqué de este asesinato y ver qué tipo de parentesco hay entre las víctimas. Como decimos, la principal hipótesis es esa, un matrimonio, y ahora se investiga pues qué relación había con la tercera de las fallecidas.
Esto es lo que está pasando, gracias Luis, en ese número 205 de la calle Serrano. Estos son los datos que tiene COPE sobre ese impactante suceso. Por supuesto que cualquier novedad que tengamos te lo vamos a ir contando aquí en COPE. Suceso que, por cierto, llega a las puertas de que en Madrid llegue la cumbre de la OTAN. La semana que viene en IFEMA y en unos días Madrid estará blindada. En cuanto al tiempo, el alivio que empezamos a notar este domingo en Madrid tras esa intensa ola de calor se hace más evidente este lunes, con un tiempo más normal para esta época del año en la que estamos. Aún no ha llegado el verano, lo hace mañana. Tenemos ahora mismo 26 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas, por primera vez en más de 10 días, bajan de los 30 grados. Se van a quedar en el entorno de los 28 y mínimas, atento, en los 14. Pasamos de dormir destapados y con la ropa justa a tener que echarse una colcha encima esta noche. Son las 2:23. Lo que toca ahora es saber la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos damos una vuelta por la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora complicada ya la salida de Madrid en la A5 a su paso por Alcorcón y también intensa la M40 en Villaverde y también en la zona de Coslada, ambas en ambos sentidos. Además, precaución por unas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la A3 en Arganda en sentido Valencia. Ha habilitado un carril en sentido Madrid, pero tráfico irregular en este tramo y vía.
Y enseguida hablamos de vacaciones. Muchos madrileños ya las están pergeñando, pero se están dando cuenta que este año se van a tener que rascar mucho más el bolsillo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es. México
grande, libre. Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes te contaba cómo el calor nos ha dado un pequeño respiro, pero eso no quiere decir que vuelva según avance el verano. Es época también de planificar vacaciones para miles de madrileños, con una diferencia respecto a años anteriores. Y no tiene que ver con el COVID y las restricciones, sino con el bolsillo. Irse de vacaciones, quien pueda irse saldrá bastante más caro. Ramón García Pellegrín.
Van a ser las vacaciones más caras de la historia, con subidas de más del 10% en los paquetes turísticos. En algunos casos, esas subidas son astronómicas, de hasta el 50% en vuelos y alojamiento. Nos va a tocar rascarnos el bolsillo a fondo este verano. La inflación no perdona. Los madrileños vamos a gastarnos de media más de 1.300 euros en estas vacaciones. César Gutiérrez, de la Federación Madrileña de Agencias de Viaje, declaraciones a COPE.
Ahora mismo nos encontramos con precios muy parecidos a 2019 y también nos encontramos con el problema que acabo de decir, la inflación que estamos sufriendo todos, y sobre todo para todo lo que son viajes que incluyen vuelos con las aerolíneas, pues todo el incremento del petróleo y del combustible de las aerolíneas pues está siendo también muy complicado para ellas y no repercutirlo en el precio.
Destinos como las islas o la costa gaditana, prohibitivos.
Si ahora tú vas a la costa acá y vas a buscar un apartamento, pues te puedes ir fácil a los 3.000 euros en los 15 días sin problema, y eso que lo encuentres.
Lo que más ha subido, el precio de algunos vuelos. Si una semana en Canarias para una familia de cuatro puede costar en torno a los 2.000 euros, la parte del León se la llevan los cuatro billetes de avión con un coste de 1.300.
Y hoy toca celebración, otra para los seguidores del Real Madrid, en este caso la Liga número 36 del equipo de baloncesto.
¡Atala! ¡Rebote! ¡Canga! ¡Aquí va a morir el partido! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡No hay tiempo para más!
Quizás el título menos esperado por las lesiones, porque en este tramo final de temporada no han podido contar con su entrenador, con Pablo Laso, al que te recuerdo le dio un infarto hace un par de semanas, y también porque se enfrentaban al gran favorito, al Fútbol Club Barcelona. Pero al final el equipo blanco se ha llevado el título con el pívot Walter Tavares como jugador más valioso de la final. Y antes de irse de vacaciones, hoy toca celebrar ese título con los aficionados y con las tradicionales visitas a las instituciones madrileñas. Toma nota. A las 6 de esta tarde visita a la Real Casa de Correos, la sede de la comunidad, para ser recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y a eso de las 7:15, más o menos, llegarán al Palacio de Cibeles, al Ayuntamiento de la capital, donde será el alcalde José Luis Martínez Almeida el que ejerza de anfitrión.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Este verano disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Y la policía ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de al menos 9 robos en casas de personas mayores de Carabanchel. Se ganaba su confianza y se descuidó falsificando ser un controlador del gas. Este individuo, que cuenta con 19 antecedentes policiales, fue arrestado cuando intentaba huir tras realizar uno de esos atracos. Le cogieron, atento, con la cartera de su última víctima y con un paquete de jamón envasado al vacío que acababa de robar en un supermercado. Ahora sí que está escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope y saludos desde el centro de la ciudad de Sevilla, donde hoy estamos haciendo este mediodía. Es un lunes de resaca electoral en el Partido Popular. Están viviendo, pues imagínate, este día con los efectos de la alegría desbordante tras alcanzar la mayoría absoluta. El indiscutible ganador es Juanma Moreno, que va a revalidar la presidencia de la Junta y lo va a hacer sin depender además de nadie. Ha sido el protagonista a primera hora de la mañana con Carlos Herrera aquí en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Bueno, los 58 escaños que ha conseguido finalmente Juanma Moreno y que no se podía imaginar. Pues Moreno Bonilla ha ganado a la antigua usanza sin necesidad de pactos, afianza su liderazgo en una comunidad que siempre ha sido considerada como el granero de votos del Partido Socialista. Sin embargo, después de 3 años, el socialismo andaluz ha vuelto a perder terreno y sigue su travesía en el desierto. Hoy empiezan ya a escucharse voces en los pasillos socialistas que piden una profunda reflexión y también autocrítica. Mientras tanto, el sanchismo en bloque quiere desligar el resultado andaluz de la política nacional, como si el candidato socialista Juan Espadas no tuviera nada que ver con Pedro Sánchez, cuando precisamente este puso a Espadas para apartar a Susana Díaz. El propio Juanma Moreno plantea un escenario incierto para el presidente del gobierno tras el batacazo andaluz.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo, algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía.
¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha?
Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantarse al final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a ver el vídeo de esta entrevista y escuchar el análisis que ha hecho de su victoria Juanma Moreno con Carlos Herrera. Y aparte de la victoria del PP, hoy es la clara demostración de que el que no se consuela es porque no quiere. Esto vale para todos los partidos, salvo para Ciudadanos, donde la verdad que aquí no hay consuelo posible por mucho que se busque. Se han quedado sin nada. Juan Marín, su líder, presenta este lunes su dimisión de sus cargos políticos. Es un caso atípico porque Marín se presentó a las elecciones con una buena gestión, pero ha sido incapaz de sobrevivir al naufragio que vive su partido a nivel nacional. Posiblemente en Ciudadanos muchos lo veían venir. Donde parece que no lo han visto venir es en Vox. Les ha pillado por sorpresa la fortaleza del PP. Su subida ha sido muy limitada y se han quedado sin posibilidad de influencia en el gobierno andaluz. Hoy es un día para muchas reflexiones también aquí, en este partido, en Vox. Y a lo mejor alguien pues ha sacado a colación ese refrán que habla del problema de vender la piel del oso antes de cazarlo. Pues esta vez el oso se les ha escapado. Donde también se han llevado un buen zarpazo de votos ha sido en los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ya no se sabe muy bien quién es quién y a qué partidos nos referimos. Y este puede haber sido precisamente uno de los problemas, la excesiva fragmentación. El otro, que la realidad haya acabado erosionando la ilusión que impulsó a estas formaciones hace unos años. Pues Andalucía abre una nueva etapa política desde hoy. La clave será saber hasta qué punto hoy también se está abriendo una nueva etapa política en toda España. Pues además de esta, hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Mañana martes volverá a subir la luz.
Sí, Pilar, ni topando el precio del gas. Pagaremos de media el megavatio hora este martes a 270 euros tras sumar los 122 euros de compensación que hay que dar a las eléctricas. En cualquier caso, son 12 euros más que hoy. De no contar con el límite al precio del gas, el precio de la electricidad sería aún más elevado.
Tres muertos por disparos en una vivienda situada en la calle de Serrano, en Madrid.
Y según ha podido saber COPE de fuentes de la investigación, se trataría de un matrimonio español de entre 45 y 50 años y una tercera persona de mayor edad. Los servicios de emergencia han encontrado los tres cuerpos con heridas de armas de fuego en una casa situada en el número 205 de esa calle, de la calle Serrano. Tras escucharse los disparos, alguien del edificio alertó a la policía.
Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta.
En la segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo, la unión de la izquierda y el avance histórico de Le Pen, que irrumpe como tercera fuerza en la Asamblea Nacional Francesa, frenan el dominio que mantenía hasta ahora el presidente galo. Acorralado entre dos partidos, Emmanuel Macron tendrá ahora más complicado sacar adelante sus reformas en este segundo mandato al frente del Eliseo.
De Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Bueno, vamos a empezar hablando del título de Liga número 36 para el Real Madrid de baloncesto. Ayer se impusieron al Barcelona con Tavares como MVP y con un Pablo Laso que no dirigió al equipo, pero sí celebró el título sobre la cancha. Fiesta también en Girona. El equipo de fútbol consiguió el ascenso a Primera División tras ganar al Tenerife en la isla y acompañan a Almería y a Valladolid a la máxima categoría, algo que también en baloncesto ha conseguido el Girona de Marc Gasol. Además, repasaremos lo que nos ha dejado la presentación de Rüdiger en el Real Madrid. Peinaremos noticias del mercado de fichajes y estaremos muy pendientes de Rafa Nadal, que hoy llega a Londres para preparar un Wimbledon que empieza el próximo lunes. Y no nos olvidamos de una nueva Copa de Europa para el Barça en balonmano y del segundo puesto de Sainz y el noveno de Alonso en el Gran Premio de Montreal de Fórmula 1.
Pues seguimos en Andalucía, en la ciudad de Sevilla, analizando las aristas de esas elecciones autonómicas celebradas ayer domingo en esta comunidad y en las que, como te estamos contando, el Partido Popular con Juanma Moreno pues ha logrado la mayoría absoluta. ¿Pero se ha votado en clave nacional o solamente en clave autonómica? Pues es algo que el tiempo nos dirá. Pero lo cierto es que los andaluces, como la mayoría de los españoles, pues hay un asunto que les preocupa especialmente, y que en muchas ocasiones además mueve votos, y ese asunto son los datos de empleo. De hecho, el último sondeo del CIS revela que para los andaluces el paro es la mayor de las preocupaciones. Ese porcentaje alcanza ahora mismo el 47,3%. Encontrar empleo es una prioridad, desde luego, para todos, y para quien no lo encuentra, lanzarse a emprender puede ser una opción. Claro que hacerlo, pues no es fácil, ¿eh? Y las trabas, además, en el camino son muchas. A las 2:37 de la tarde, quiero saludar a Marta Navarro, que es una de esas miles emprendedoras que hay ahora mismo en nuestro país. Marta, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno,
un placer estar aquí.
Igualmente, Marta. Tienes 33 años.
Correcto.
Y pasas de vender hamburguesas en un local a montar toda una cadena de pizzerías en esta ciudad, en Sevilla, que factura 2 millones de euros al año. 33 años,
tío. Se dice rápido, pero sí. Sí, la verdad es que nosotros empezamos nuestra andadura a hace unos 12 años aproximadamente, tanto mi pareja como yo. Y bueno, sí que es verdad que hemos vivido momentos muy duros, muy frenéticos, montados en una montaña rusa continua. Y gracias a nuestra disciplina, nuestra pasión y nuestra constancia, a día de hoy hemos conseguido tener ya siete pizzerías y 104 empleados.
Oye, ¿qué le lleva a una chica joven como tú a decir, mira, yo lo que quiero es emprender? No quiero depender de nadie, no quiero, quiero ser mi propia jefa, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando uno emprende, también ese es uno de los objetivos. ¿Qué te llevó a ti concretamente a meterte en este mundo?
Cuando yo empecé fue a mis 21 años, que fui, me hice autónomo en ese momento, viendo el desastre que había con la crisis del ladrillo, no había oportunidades laborales, pero a día de hoy, analizando cuál ha sido mi trayectoria o mi infancia, yo siempre he apuntado maneras en cuanto a cosas que he ido desempeñando. Siempre he visto que yo tenía una manera de hacer las cosas totalmente diferentes a las que a mí me querían imponer. Y bueno, no encajaba en ningún trabajo, ni en ningún puesto y en ningún lugar prácticamente. Sí que es cierto que a mí todo lo que yo he hecho durante toda mi vida, pues me ha servido para a día de hoy tener todo el conocimiento que aplico en mi vida laboral. Estoy muy agradecida de haber trabajado por cuenta ajena, pero sí que es cierto que a día de hoy no lo cambiaría por nada, porque es mi vida. Realmente era lo que yo tenía que hacer, ser empresaria.
Bueno, desde luego hay que ser valiente también, porque se asumen muchos riesgos y hay muchísimas trabas. ¿Qué es lo más complicado cuando uno decide emprender y montar un negocio?
Lo más complicado quizás sea el desconocimiento. Uno no es profesional en todos los sectores, entonces al final el margen y error, parece un juego, porque tú lo apuestas todo y no sabes si te vas a equivocar, si vas a acertar, y además lo hace con tu patrimonio y con tu tiempo. Es duro ver que te puedes equivocar y también es duro el asimilar todos los días con lo que tú no sabes, con lo que te acuestas ni con lo que te levantas. Eso es la parte más complicada de ser empresario o ser emprendedor, que vive en una incertidumbre constante.
Y te quería hacer una pregunta que hemos hecho en los últimos días, que hemos hablado con diferentes propietarios de bares, de restaurante, con gente que se dedica al mundo de la restauración, que nos cuentan lo complicado que es hoy día encontrar gente que se quiera dedicar a este sector, que quiera trabajar en un bar, en un restaurante, camareros, cocineros. No sé si a ti también te está pasando.
Sobre todo en el sector de la hostelería. Gracias a Dios nosotros somos tienda de alimentación. Lo que nos dedicamos, tienda de alimentación. Entonces, bueno, sí que nos enfrentamos ahora a una gran problemática respecto a la especialización en cuanto al sector de la hostelería como tal, y no hay camareros. Nosotros no sufrimos tanto la falta de trabajadores porque tenemos la ventaja de no tener unos horarios totalmente distintos o el tipo de atención totalmente diferente a lo que es un restaurante de uso común.
Pues Marta, con 33 años, aquí la tenemos, haciendo todo esto y facturando 2 millones de euros al año. Marta, enhorabuena por esa valentía y que sigan los negocios bien.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a continuar en Valencia porque hemos escuchado las primeras palabras del presidente de la comunidad, el socialista Ximo Puig, tras la imputación de su número 2, de Mónica Oltra, por la gestión que esta hizo en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido. Oltra se negaba este pasado viernes a dimitir y es más, el sábado participaba en el ambiente festivo de un acto de partido, unas imágenes que no han gustado demasiado a Ximo Puig. Allí en la capital del Turia está Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Era lo que faltaba por ver. Compromís se montó una fiesta el sábado con baile incluido de la vicepresidenta Oltra, que evidentemente ha hecho muy poca gracia en el gobierno valenciano. No hay más que escuchar al presidente Ximo Puig preguntado por la imagen de su vicepresidenta el sábado.
¿Le sorprendió esa festividad del sábado reflejada en la propia Mónica Oltra?
No sé, yo no estoy para fiestas.
Pero mientras tanto, la gran pregunta sobre cuándo puede caer Oltra del gobierno empieza a tener fecha y todo apunta a que esta misma semana Puig podría tomar la decisión definitiva. Antes esperará, así Compromís, que reúne a su ejecutiva mañana por la tarde, tomará algún tipo de medida. De no ser así, el presidente moverá ficha antes del viernes, por si acaso, y para ir adelantando trabajo esta semana, el pleno del gobierno valenciano no se reunirá, con lo que Oltra, si sigue en el cargo, no comparecería como portavoz ante los medios de comunicación, como sí ocurrió el pasado viernes.
Y 5 días consecutivos ha estado ardiendo la Sierra de la Culebra en la provincia de Zamora. El fuego no es que esté apagado, pero ya sí se puede dar por controlado, aunque por el camino pues ha calcinado más de 30.000 hectáreas. Es el más grave del siglo, una parte de la historia perdida, como algunos de sus vecinos no se cansan de repetir. Con una extensión total de 67.000 hectáreas, uno de los pulmones verdes del noroeste de la provincia, pues tiene ahora mismo por delante una ardua tarea de reconstrucción. Allí nos vamos, Ángel García.
Buenas tardes. A esta hora el incendio de la Sierra de la Culebra está estabilizado. No hay llama, pero el operativo sigue trabajando para evitar que se reavive. La bajada de las temperaturas y la lluvia han jugado un papel clave. A falta de ir cerrando los datos definitivos, el fuego habría devorado más de 30.000 hectáreas. Todos los vecinos desalojados han regresado a casa y miran con desconsuelo el futuro. No habrá aprovechamiento de madera, de setas, de castañas. Es un golpe duro para agricultores, ganaderos y para el turismo. Lucas Ferrero es un vecino de Villanueva de Valrojo.
8 casas rurales en Villanueva de Valrojo, una empresa de avistamiento del lobo, un bar, una panadería, una tienda, no sé, ¿qué va a ser de toda esta gente ahora? Que vivía, el turismo está en invierno, ¿eh?
Los medios de extinción se van reduciendo y hoy han llegado al terreno los técnicos de la Junta y del Ministerio para empezar a valorar los daños del incendio y elaborar un plan especial.
Pues así están en Zamora, donde el fuego está todavía descontrolado, es en Navarra, en 2 puntos concretos, la zona de Gallipienzo y también la del Perdón. Casi 1.000 vecinos afectados y 13 localidades desalojadas. Vamos a conocer la última hora. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La situación es delicada y cambiante. A esta hora preocupa el viento, que ha girado a componente sur y además ha cogido más intensidad y hace que la situación sea más desfavorable que esta mañana. Los focos que más preocupan a esta hora son el de aquí, el de la Sierra del Perdón, y también el de Gallipienzo, donde están todos los medios aéreos disponibles. No hay focos nuevos, pero con estas condiciones meteorológicas se activan y desactivan los focos que se declararon el pasado sábado. Casi 1.000 personas han sido desalojadas de 13 localidades. Lo único positivo a esta hora es que no hay que lamentar daños personales. Iñaki Toiz es suboficial de bomberos.
Lo principal es salvar personas y poblaciones. El resto, pues, aunque la gente pueda parecer mal, pasa a ser secundario. Tenemos que priorizar eso. ¿A mejor? Sí. ¿Poco a poco? Bien. ¿Más medios? Sí, pero no podemos garantizar más.
Están desplegados todos los recursos del Gobierno de Navarra y también está colaborando la UME y bomberos que han llegado de comunidades vecinas, como es el País Vasco, Aragón, La Rioja y Castilla y León.
Pues así están las cosas en Navarra, donde se continúa en este momento a esta hora luchando contra el fuego con esos casi 1.000 vecinos que han tenido que ser desalojados. Continúas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Está Juan igual desde Villarreal para presentarnos al protagonista que llevábamos muchos meses esperando.
Uno de los artífices, ¿no?, del crecimiento del Villarreal, más de 25 años en el club, y ahí está, luchando para intentar superar la leucemia.
José Manuel Llaneza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿O has percibido cuando estabas dentro y todo este tiempo el cariño extraordinario de todo el fútbol?
Ha sido impresionante, tanto de gente del fútbol como de gente que no conozco de nada.
Ahora de repente disfrutas con cosas que antes ni mirabas para ellas.
Te das cuenta de que cosas que has hecho o que has discutido o que has forzado, pues no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No tiene tanto nombre ni tanto glamour como Madrid Distrito Centro o, por ejemplo, la zona de bajas emisiones que engloba toda la almendra central de la capital, pero sí que está generando mucha polémica. Te hablo de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Se puso en marcha en diciembre del pasado año y no se activaron las sanciones de manera oficial hasta el pasado 22 de febrero. Por ese área no pueden pasar vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, los gasolina anteriores al año 2000 y los diésel matriculados antes del 2006, salvo que seas residente de la zona. El problema es que hay sanciones que están llegando a los domicilios de muchos conductores por sorpresa y en paquetes, afectados que suman ya 20 multas, otros 44, algunos hasta 90, vamos, un dineral. Aseguran que han entrado por error, porque esa zona no está bien señalizada. Pablo Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Estás allí, en esa zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, espero que no dentro del túnel, a ver si te va a atropellar un coche. ¿Ves si esa zona tiene carteles, señales nubilosas? ¿Está bien señalizada?
Estoy a Sálvaro, Álvaro, estoy justo a la entrada de este túnel y aquí solamente encontramos un cartel verde que la verdad que no es nada claro. Aparece un dibujo de un coche con humo y en pequeño pone zona de videovigilancia Plaza Elíptica. Es decir, prohíbe la entrada a la plaza, a la zona como tal, pero no se refiere al túnel. Por tanto, es imposible desviarte y en cuanto te das cuenta, pues ya estás dentro. El marido de Gloria pasaba a diario por este sitio para ir al trabajo, pero el pasado 10 de junio se encontró con una sorpresa.
Me harían falta que me llegaran entre unas 60 y 70 multas más. O sea que en total voy a juntar unas 90 multas de tránsito. Hasta el 22 de marzo eran a 90 euros cada una. Del 22 de marzo para acá todas son a 200 euros.
Gloria nos dice que sus 90 multas ascienden a una cuantía superior a los 15.000 euros. Otra afectada es María Sánchez. Le han cargado 34 multas y se ha puesto en contacto con otros afectados para poder dar juntos la batalla jurídica.
Ya la mayoría de personas que estamos aquí son...
Unas 90 personas ha formado.
O sea, la mayoría de personas que estamos aquí son gente, somos gente humilde, que por eso tenemos los coches que tenemos... Y que estamos yendo, la mayoría estamos yendo a nuestros trabajos, ¿sabes? Estamos yendo ahí a nuestro trabajo y no sabes la normativa. Evidentemente nadie pasa por un sitio 30, 40, 50, 100 veces sabiendo que le están multando.
Todos estos afectados consideran que las multas van a quedar en nada. En primer lugar, por la falta de señalización y porque consideran que el ayuntamiento no tiene competencias para imponer sanciones en la A42, ya que es una carretera de titularidad del Estado. Enrique es otro afectado que no puede entender lo que está pasando.
¿Pero quién va a pagar 30 multas? Pero es que ni aunque sean reducidas. Si son 100 euros por multa y son 30, son 3.000 euros. ¿Pero quién va a pagar 3.000 euros en multas por ir a trabajar con mi coche?
Como ves, Álvaro, estos afectados ya se movilizan y las disputas judiciales acaban ya de comenzar.
Y sobre estas quejas del exceso de multas y también de la mala señalización, ¿qué dice el Ayuntamiento de Madrid, Pablo?
Pues indican que la señalización se ajusta a la normativa y además dicen que hace poco reforzaron todos los carteles en esta A42. Y al mismo tiempo reconocen que de media al día se producen unos 1.300 accesos indebidos, que ya está bien, pero al mismo tiempo dicen que es algo testimonial, que solamente representa en torno al 0,8% de los accesos totales que se producen aquí en este túnel de Plaza Elíptica.
Pues veremos en qué queda toda esta polémica, en qué quedan todas esas denuncias. Gracias, Pablo, y que no te multen, aunque vayas andando, que son capaces de multarte, ¿eh?
Se intentará.
Y enseguida vamos con las novedades que hemos tenido hoy en Madrid a nivel sanitario importantes y con la última hora de ese terrible suceso de una casa de la calle Serrano donde han aparecido tres personas muertas por arma de fuego.
Nuevos recortes, es la época de mayor contratación de la historia de la Consejería de Salud. Estamos...
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago.
Con Meriter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te hablo ahora de los SWAPs. ¿Qué son los SWAPs? Pues son los servicios de urgencia en atención primaria, esas urgencias que cuando el centro de salud echaba el cierre se quedaban de guardia por las noches y los fines de semana, atendido por personal del 112. Había 37 en la región, pero con el inicio de la pandemia cerraron y esos profesionales fueron mandados al hospital de IFEMA en un primer momento y luego a centros masivos de vacunación. Su reapertura ha sido durante estos meses una reivindicación de profesionales y también de muchos madrileños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Hoy ha sido el día en el que la Consejería de Sanidad y los sindicatos se han sentado para hablar del futuro de estas urgencias de los centros de salud y además con un nuevo modelo sobre la mesa.
Pues sí, porque se reorganiza esa atención de urgencia extrahospitalaria y ahora habrá 64 puntos repartidos por toda la región. Algunos de los 37 antiguos SWAPs o centros de salud que atendían urgencias fuera del horario normal del centro mantendrán esos servicios, pero otros no. En total serán 17 los centros que mantendrán el servicio de urgencias por la noche, los fines de semana o los festivos. Preguntado sobre si esa reducción es un recorte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha sido tajante. No se trata de un recorte, sino de una redistribución de todos los servicios.
Época de mayor contratación de la historia de la Consejería de Salud. Estamos en 86.000 profesionales, que no se ha vivido nunca en toda esa historia, y lógicamente no podemos hablar de recortes, al contrario, se ha reforzado con más profesionales toda esa actividad y lógicamente es una reordenación lo que estamos realizando.
Ese nuevo mapa se ha diseñado según las demandas de los propios ciudadanos, según la actividad de esos centros o la cercanía que tienen de un hospital.
Gracias, Belén. Con esa noticia, remodelación de los servicios de urgencia 24 horas de los centros de salud. A partir del verano serán 17 menos, pero según dice Sanidad, más eficientes. Y seguimos pendientes de ese suceso que nos ha sobresaltado este mediodía. Tres personas muertas en un tiroteo dentro de una vivienda de la calle Serrano. Un hombre y dos mujeres, según ha podido saber COPE de fuentes policiales, se trata de un matrimonio de entre 45 y 50 años, españoles, y de una mujer mayor. Se intenta averiguar la relación de esta mujer con el matrimonio. No hay segura ninguna hipótesis, pero todo indica que el hombre ha matado a las dos mujeres y luego se ha suicidado. Eugenio vive en el cuarto de ese bloque de edificios del número 205 de la calle Serrano. Acaba de asegurar a COPE que el fallecido y presunto asesino de las dos mujeres tenía problemas con otros vecinos y que no era extraño verle disparar con una escopeta de perdigones en el patio de ese bloque.
Yo solo sé que este vecino ya ha tenido problemas con algún que otro vecino porque salía con una escopeta de perdigones a disparar y ya está. Patio interior que hay.
Veremos también qué dicen las tres autopsias. Si desvelan más detalles, se está haciendo cargo de la investigación el Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te imaginas cómo sería un asilo de viejos rockeros en el año 2050? Nosotros sí, para partirse de risa. Forever Young, un musical de comedia dirigido por unos auténticos especialistas del humor. Tricicle, en el Teatro Cofidis Alcázar, solo del 15 de junio al 31 de julio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 28% de descuento en el smartphone Samsung Galaxy A22 por solo 165 euros.
Aniversario Alcampo. Celebramos contigo.
Y justo cuando estamos en medio de las oposiciones para profesores de primaria en la Comunidad de Madrid, este sábado se ha realizado la primera fase, el miércoles se conocerán las notas de esos exámenes. La Consejería de Educación anuncia que va a lanzar para el año que viene, 2023, 2.800 plazas de profesores de secundaria y formación profesional, a las que habrá que unir otras 2.500 plazas dirigidas a interinos que llevan más de 5 años para estabilizar su situación laboral. Además, se van a construir 5 nuevas escuelas infantiles en Vicálvaro, Villaverde, Valdebebas, Villa de Vallecas y Arganzuela, que ofrecerán a esas zonas 913 plazas de 0 a 3 años. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha explicado en Herrera en COPE las claves de su rotundo éxito electoral. El líder del Partido Popular Andaluz ha subrayado que su partido ha sabido escuchar el cambio social que se ha producido en la comunidad autónoma. La Andalucía de 2022 es una Andalucía a la que le gustan las opciones políticas que no están en la trinchera, que tienen un proyecto sereno y transversal. El Partido Popular ha recibido el voto de más de 1,5 millones de andaluces. En el supuesto de que todos los votantes que optaron por Ciudadanos hubieran elegido la papeleta del PP, todavía faltan alrededor de 400,000, que no serían antiguos votantes de la coalición que ha gobernado en los últimos años Andalucía. No sabemos aún a ciencia cierta de dónde le han llegado los votos al PP, pero es lógico pensar que se ha producido un trasvase de votos de la izquierda hacia el centro-derecha. También es evidente que los votantes andaluces, los que más diputados aportan al Congreso, han querido castigar a Sánchez. Aunque el presidente de gobierno quiera hacer como que el asunto no va con él, es imposible que el resultado no le salpique. Vox, que había puesto muy altas sus expectativas, frena su crecimiento. Ha cosechado casi la mitad de los votos que obtuvo en Andalucía en las elecciones generales de 2019. Y el proyecto de Yolanda Díaz, antes de nacer, sufre un serio varapalo. Moreno insiste en que el carril del centro es muy ancho.